Informativo AMARC Argentina.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina.
Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina.
Despido y persecución política e ideológica en Radio Nacional Santa Rosa. El periodista Javier Urban fue cesanteado por la nueva gestión que encabeza Germán Dittler a fines de octubre por una supuesta incompatibilidad por ser empleado del Estado provincial y nacional. El miércoles 9 de noviembre se realizó una radio abierta en la sede de la emisora con participación del Sindicato de Prensa Zona Sur, gremios estatales integrantes de la Mesa Intersindical y de la CGT. En ese marco, el periodista dijo a Radio La Tosca que se trata de persecución política e ideológica y cargó contra el referente nacional de Cambiemos en La Pampa, el secretario de Deportes de la Nación, Carlos Javier Colo McAllister.
Esta voluntad que tienen los directivos de Radio Nacional no es más que una cuestión de persecución ideológica. Acá se habló de que el nuevo gobierno venía a pluralizar las voces, venía a fortalecer la democracia. Y sin embargo, la primera reacción en Santa Rosa ha sido mi despido, con la amenaza incluso al resto de los compañeros que están en la misma situación, de que los podrían llegar a echar, de que van a estudiar sus casos. Me gustaría a esos compañeros llevarles un mensaje de tranquilidad y decirles que eso no va a ser así, está a las claras. Lo que no se quería era que mi voz se siga escuchando por Radio Nacional. Ellos aducen de que no se puede estar percibiendo ingresos del Estado Nacional y Provincial. Y en la actividad periodística, todos lo sabemos, la posibilidad de un contrato publicitario es en la provincia de La Pampa y en las demás provincias argentinas casi la única forma de sobrevivir. Entonces, ninguno estaría en condiciones de poder trabajar en esta radio o pasar publicidad en esta radio si al mismo tiempo tiene publicidad del Estado provincial. Digo, la excusa es excusa simplemente. Yo quiero llevarle la tranquilidad al resto de mis compañeros que seguramente con ellos no van a tomar esta medida, que simplemente es, insisto, un atentado a la libertad de prensa y que tiene que ver con una decisión de Carlos McAllister. Evidentemente el que toma las decisiones absolutas del gobierno nacional en La Pampa es McAllister. Si él hubiera querido frenar esto, lo hubiera hecho. No lo quiso y por algo será.
Este domingo, desde las 10 de la mañana, arranca en Mina Clavero la nueva feria agroecológica que pretende difundir el comercio justo y sano, con puestos de productores, música, charlas y otras actividades.
Desde Radio El Grito hablamos con Laura, organizadora del evento.
Bueno, el domingo 20 de noviembre vamos a realizar la primera feria agroecológica en Mina Clavero. Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde aproximadamente, se va a llevar a cabo en el predio, en el playón, donde está justamente en la costanera de la Plaza Central, enfrente al casino. La Feria Agroecológica surge como una iniciativa para promover una alimentación un poco más consciente, más sana y de calidad, obviamente. Y, o sea, achicar esta brecha que hay entre los productores y los consumidores y a la vez generar un espacio de encuentro y de intercambio entre la comunidad del Valle de Traslasierra. Bueno, va a haber una gran variedad de productos, alimentos diversos, están producidos de forma agroecológica o de emprendimientos familiares que están en esta transición a producir de una manera más amigable con el ambiente. Y también va a haber un espacio para la música, va a haber una banda local que va a estar tocando en vivo. Bueno, como ya verán, la idea es justamente que haya un poquito de todo, porque esto trata de trascender solamente el espacio de la feria, sino que sea un espacio de encuentro, un espacio familiar también, en que puedan participar gente de todas las edades, un espacio de intercambio y también como de proyección, ¿no? Que surjan nuevas ideas para generar quizás el día de mañana nuevos emprendimientos que aporten a las necesidades de la comunidad en su conjunto.
Vecinas y vecinos de varios asentamientos de la localidad del Bolsón, provincia de Río Negro, denuncian la carencia de servicios básicos como el agua potable en sus aproximadamente 1.000 viviendas. 15% del total de la población del Bolsón. En contradicción con los derechos que le han sido otorgados ya hace varios años al millonario inglés Joe Lewis sobre el lago escondido, donde está ubicada su mansión y un arroyo cercano para la generación de energía eléctrica en su beneficio privado.
Durante el informativo de la mañana, la minga de FM Alas del Bolsón, hablamos con varias de las personas afectadas, quienes también protestaron en el municipio por la ausencia reiterativa del intendente Bruno Pogliano, quien está incumpliendo las promesas que hizo durante su campaña electoral, afirmaron.
Estamos de los diferentes sectores de la ocupación de Loma del Medio, Lagunita, Renoval, Nire, Amancay, Almafuerte, porque estamos pidiendo agua. Él, cuando era candidato, subió a la loma, fue a cada sector, pidió hablar con los vecinos, prometió muchas cosas y ahora está totalmente desaparecido, imposible verlo. Los chicos se nos enferman porque toman agua de cualquier lado, las madres no tienen para lavar los pañales. Nosotros hasta propusimos, sin recursos, hacer reservorios nosotros, que los estamos haciendo, y que suban un camioncito con agua.
Como por ahí un señor puede tener acceso a un lago entero y la población se muere, o sus hijos por el consumo de agua no potable, y la verdad te indigna. Que la mala alimentación sumada al consumo de agua no potable es la causa más grande de mortalidad infantil en Argentina, y nosotros no entendemos cómo el gobierno local decide invertir 15 millones en la remodelación de la plaza cuando hay gente muy carenciada. O sea, hay cosas que necesita más la gente del pueblo que la gente turista. Por ejemplo, ver la fachada de Bolsón me parece que no sirve. Vivir sin agua para nadie es fácil. O sea, no es un derecho que a nadie se le debe negar, porque está declarado en la Constitución, está declarado por las Naciones Unidas, se dicen muchas cosas, pero a la hora de actuar se usa la plata en cualquier cosa. Para mí seguridad es tener agua todos los días y vivir sanamente todos los días. No es por ahí la policía u otras cosas. Para mí seguridad hoy en día es tener agua.
La Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de Educación de la Nación firmaron el convenio para la construcción del nuevo Hospital de Clínicas. Los trabajadores denuncian que el presupuesto está congelado y existe una política de vaciamiento. El viejo predio del Hospital Universitario se convertiría en un desarrollo inmobiliario.
FM La Tribu de Buenos Aires habló con Agustina Fernández, presidenta del Centro de Estudiantes de Farmacia y Bioquímica, quien comenta las denuncias que tiene la Federación Universitaria de Buenos Aires contra este convenio.
El objetivo de achicar cada vez más a la Universidad de Buenos Aires y hacer con los espacios de la universidad, digamos, negociados. Esto no solamente sucede ahora, viene sucediendo desde hace un montón de tiempo, y justamente en el barrio Juse, digamos, se vienen dando unos negociados. Hace unos meses en la legislatura se votó la cesión del estacionamiento que está debajo de la Plaza Jusey para construir un shopping, digamos, y ahora, digamos, el nuevo hospital que van a construir es un hospital muy chico que no cubre, claramente no va a poder cubrir las necesidades y digamos, no va a poder estar a la altura de lo que es el hospital de clínicas, aún así de vaciado como está. Pero bueno, es para nosotros es una máscara esta construcción del nuevo hospital para la cesión del predio actual del hospital de clínicas, que bueno, esta es una zona muy cara, cotiza muchísimo, y justamente lo que va a pasar es que la cláusula 5 del convenio dice que la manzana del hospital de clínicas va a ser cedida al Ministerio de Educación.
El miércoles 17 de noviembre, Radio Presente 94.3 de Buenos Aires habló con el antropólogo y presidente del colectivo Guías, Fernando Pepe, sobre la posible restitución de los restos del denominado lonco, del Loncos Calfulcurá. También se refirió al trabajo diario del equipo y su semejanza con la labor del equipo argentino de antropología forense.
Después de 2 años de trabajo con las comunidades mapuche de Neuquén, hemos terminado todo el proceso burocrático que se requería para restituir al lonco a Neuquén, y estamos esperando que ahora en diciembre se lleve a cabo en la Universidad de La Plata, en el Museo de Ciencias Naturales, donde está el cráneo de este lonco que fue profanada su tumba, se apruebe en el Consejo Directivo y en marzo del año que viene estaríamos llevándolo a las comunidades. Pero en diciembre estamos esperando que se apruebe ya definitivamente la restitución en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad de La Plata. Tomamos ese ejemplo y humildemente lo aplicamos con las colecciones de restos humanos del museo, contextualizando a estos hombres y mujeres en su contexto histórico, el causal de muerte, en sus restos óseos también estaba la evidencia del genocidio, ¿no? Nosotros empezamos a analizar estos restos y encontramos que estaban los cráneos con los orificios de entrada de la bala de que se le da el tiro de gracia a los fusilados, los sablazos, hachazos, machetazos en los cráneos de los hombres que habían sido asesinados en los yerbatales de Azucarero o los sablazos del ejército. Entonces corroboramos que teníamos las pruebas de genocidio materiales y una vez que teníamos esto bien claro empezamos a contextualizarlo en el periodo histórico y también en los casos que se fue posible, alrededor de 40 casos, la historia de vida y en muchos casos hemos encontrado y rastreado a sus familiares actualmente.
Trabajadoras del sector comercial del Banco Piano fueron trasladadas de sucursal como represalia por haber hecho valer el día femenino, contemplado en el convenio colectivo de trabajo, o por haber ejercido el derecho a huelga, casualmente la Huelga Nacional de Mujeres.
Radio Sur 88.3 de Buenos Aires habló con Marilina Paracampo, delegada del Banco Piano.
La empresa ha pedido los nombres de los compañeros y compañeras que han ejercido este derecho a huelga, de las compañeras que se toman el día femenino, y bueno, ellas han sufrido, sobre todo las mujeres, traslados masivos, pero de una manera bastante violenta. Va gente de recursos humanos, hombres, mandan a los hombres a apretarlas verbalmente a las compañeras, a decirles verbalmente que se las cambia por tomarse el día femenino, por ejercer el derecho a huelga, y bueno, compañeras que, por ejemplo, viven en Recoleta, las mandan a trabajar a José C. Paz, compañeras que viven en Urquiza, las quieren mandar a trabajar a la sucursal de Hurlingham, y bueno, ese tipo de traslados, ellos se basan en que pueden mandarnos hasta 50 kilómetros de distancia, pero bueno, más allá que el banco pueda necesitar hacer traslados para cubrir puestos, el tema puntual es que se les aclara verbalmente que es por hacer esto, ¿no? Por tomarse el día femenino, por ejercer el derecho a huelga.
Informativo AMARC Argentina. Contacto
informativoamarc@gmail.com.
www.amarcargentina.org.